Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha informado de que están analizando las consecuencias jurídicas del fallo judicial que obliga a declarar el monumento a Franco como bien de interés cultural. Aunque el gobierno insular prefiere celebrar monumentos que conmemoren la paz, el tribunal ha reconocido el valor artístico y cultural de la obra, respondiendo a un recurso de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel. La sentencia destaca la importancia de la obra de Juan de Ávalos, eximiéndola de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y se basa en informes periciales que subrayan su relevancia artística. En nuestro programa regional estuvo la presidenta comentando este tema y aclaró que pese a que la decisión última corresponde al gobierno de Canarias, se puede actuar en medio, ya que varios informes de la Corporación Insular entienden que el monumento no necesita protección por su valor artístico.
Hay informes que entienden que no merece tener ese grado de protección como para ser declarado bien de interés cultural, porque tenemos que recordar que los bienes de interés cultural son el gobierno de Canarias, a propuesta de los cabildos, ¿no?
Sí.
Pero es el gobierno de Canarias
el que decide.
Y en última instancia el que lo decide. Entonces, ¿qué grado de protección hay que darle? Esa es lo que nos ha dicho el juzgado en esa sentencia que nos obliga a incoar el expediente y en todo caso elevarlo al gobierno de Canarias.
Ese monumento representa para Dávila la historia más oscura de España, motivo por el cual su departamento jurídico está estudiando la mejor forma de proceder procesalmente.
Nosotros lo hemos dicho, que preferimos monumentos que conmemoren la concordia y la paz y no la historia más oscura de España, pero el viernes se dictó esta sentencia por el juzgado. Y bueno, nos fue notificada antes de ayer. En este momento estamos valorando por los servicios jurídicos y por el servicio de patrimonio cómo tenemos que proceder procesalmente.
10:08 de la mañana en Canarias. Soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a escuchar las claves del día de la mano de Canary Colchón y de nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Brian. El cierre del anillo insular vuelve a quedar pendiente por el cambio de criterio del Cabildo. La presidenta Rosa Dávila ha pedido a la Consejería de Obras Públicas que repiense el trazado entre San Juan de la Rambla y Los Realejos por el impacto ambiental y paisajístico que supondría ampliar la vía por la Rambla de Castro. Ellos son partidarios de construir varios túneles para salvar el acantilado y ejecutar de golpe todo el tramo que falta hasta Buen Paso.
El problema es que si hacemos ese tramo que está ya el proyecto y para licitación, pero termina en una serie de viaductos que después van a ser imposible continuarlo porque el impacto ambiental no lo supera, porque tiene que superar varios espacios naturales protegidos y no hay manera de reconducirlo, yo creo que lo razonable es plantear un proyecto completo y de manera que se superen en túnel todos esos tramos y haya un proyecto que ya sea el planteamiento definitivo.
Le responde Pedro Martín, su antecesor en el cargo y líder de la oposición. Le recuerda que el PSOE dejó el tramo entre la rotonda de Buen Paso y San Juan de la Rambla preparado para licitar y le pide que se centre en esa obra.
Yo la verdad es que no entiendo por qué si ponemos el proyecto terminado, por qué si tenemos la evaluación ambiental, este empeño o de dejar parados los proyectos o de no moverlos. Yo empiezo a pensar que esto es como lo hicimos los socialistas y no quiere que ya se empeñen en decir que no hicimos nada. Es un intento de decir no quiero nada que me hayan dejado los socialistas.
Así que vuelve el día de la marmota con las carreteras en Tenerife. Y te cuento también la historia de Germán. Él junto a su pareja decidió adoptar a un niño y tiempo después se decidió por tener otro, pero esta vez en acogida. Era uno de tantos menores que llega a las islas vía el mar, por la ruta canaria, con un desastre a la espalda y con una familia que se quedó en su camino. Germán nos cuenta que pese a las circunstancias que arrastra, es un niño muy agradecido.
Pues son niños que tienen una circunstancia concreta. En este caso, nuestro hijo de aire acogida llegó en patera y hace 2 años, no podemos imaginar en qué circunstancia, venía acompañado de su familia, llegó él solo, el resto se quedó en el camino y entonces partiendo de esa base, son niños que traen una mochila, son niños como muy agradecidos y trabajando como hicimos con el primero, pico pala.
Dos apuntes más. La contaminación con aguas residuales del agua del complejo de Playa Jardín ha llevado al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a establecer la abstención del baño en esa zona, lo dice así, abstención, de forma indefinida y de acuerdo con un informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias por la presencia de una bacteria, mientras el consistorio dice que trabaja de forma conjunta con el Cabildo para acabar con los problemas de vertidos de aguas residuales en la zona, algo que ocurre desde hace bastantes años. Y los colectivos convocantes del llamado 20 de abril han anunciado que para después del verano se va a volver a realizar una gran manifestación ante la continuación, dicen, del modelo desarrollista y la inacción de las instituciones. Dicen que lo que ocurrió el 20 de abril, hasta ahora la más grande manifestación de la historia de Canarias, que llevó a pensar que en unos meses después habría al menos un cambio de rumbo por parte de los gobiernos al frente de las instituciones, no se ha producido y por eso anuncian, como decimos, una nueva manifestación para después del verano.
Gracias, Dani. Bueno, como decía ahora nuestro compañero, pues el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de acuerdo con el informe realizado desde la Dirección General de Salud Pública, pues ha establecido la abstención al baño a la población en general en todo el complejo de Playa Jardín por la contaminación de aguas residuales, ¿no? Y se ha localizado pues una bacteria, la Escherichia coli, existiendo evidencia epidemiológica sobre esta situación que puede provocar pues cuadros gastrointestinales por ingestión de agua, así como afecciones como infecciones respiratorias agudas, infecciones en los oídos, ojos, fosas nasales y piel. Tenemos ahora mismo al alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González. ¿Qué tal, Marco? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué nos puede contar sobre esta abstención del baño?
Bueno, una mala noticia para la ciudad, pero fruto también de quizás de la falta de trabajo, de conciencia también, a veces ciudadana. La depuración de aguas residuales debía haberse establecido hace muchos años como una prioridad, y es verdad que el puerto fue pionero en ambicionar una estación depuradora, pero que ha quedado obsoleta hace más de 15, 16 años. La merma de calidad de las aguas del 2016 ha ido acentuándose de forma tan exponente hasta que la llegada del 2024. Nosotros en el ámbito municipal venimos trabajando en toda esa mejora de saneamiento, que no es una fórmula rápida, ni administrativa, ni ejecutoria, ¿no? De cosas como, por ejemplo, pues aliviar las mismas aguas procedentes de la Vera o de las Dehesas para no cargar la VAR de Playa Jardín, generar una propia estación transformadora en esa propia VAR para autonomía, muchas cosas que a lo largo, una mejora que hicimos a lo largo del litoral del 2022, también un compromiso del Cabildo desde el mandato pasado por ampliar esa estación depuradora, por trabajar también con un proyecto sobre las fisuras y poder cambiar también el emisario de esas aguas depuradas, que hay una estación depuradora que está volcando casi la duplicidad de los metros cúbicos, de los miles de metros cúbicos que tenía capacidad para cuando fue creada. Bueno, son muchos los procedimientos, pero también cualquier casa de cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier otro elemento que de forma irregular esté vertiendo al mar, nos ha dado esta situación que es una triste noticia para una ciudad como la del Puerto de la Cruz, que tiene que, bueno, comunicar la abstención al baño. Es verdad que lo que dice en este caso la Organización Mundial de la Salud cuando aparece estos valores de bacterias, por lo que Salud Pública nos hace el informe, es que existen evidencias epidemiológicas de esta situación pueda provocar cuadros gastrointestinales por la ingestión del agua, ¿no? Así como cualquier otro tipo de afecciones e infecciones. Y ante este asunto, lo primero que puede hacer un alcalde y todo su equipo de gobierno, especialmente a cosas a la Flora de Playa, hemos actuado inmediatamente desde que tuvimos conocimiento del informe y hemos actuado comunicando, que es lo mínimo que podemos hacer, porque por encima de todo, de cualquier daño, afectación, sentimiento, dolor, pérdida que podamos tener en la ciudad por no poder disfrutar de una playa tan extraordinaria como Playa Jardín, que no está cerrada la playa, pero si evidentemente la accesión al baño, había que primero garantizar la seguridad, y eso hemos hecho, ¿no?
No, y llega también en un periodo que estamos ahora en pleno mes de julio, donde también el municipio está solicitado por turistas.
Así es. Bueno, el turista en el puerto es todo el año, ¿no? No tenemos una temporalidad. Lo que hacemos es cambiar de turista. Ahora hay un turista mucho más nacional, mucho más local y mucho más residentes también que disfrutan de la playa y que en este verano, pues tristemente no van a poder hacerlo como en otros ejercicios. Nosotros vamos a a encargar. Ya tenemos proyectos desde el conocimiento de la misma para intentar averiguar realmente si es un caso concreto, puede ser un foco, alguna situación de irregularidad que no tengamos conocimiento, ni el ayuntamiento, ni el cabildo, ni el gobierno, que es quien tiene competencias, porque nosotros no tenemos competencias en costa, las aguas no son nuestras, pero luego al final es el ayuntamiento el que tiene que intentar resolver todos los problemas, ¿no? Y ahora pues se nos ha aconsejado un rastreo, un muestreo totalmente distinto del que hacemos y colaboramos con el gobierno para la calidad de nuestras aguas, que sigue siendo excelente en Playa Martianes, que es buena en San Telmo, que seguimos teniendo nuestro muelle, que tenemos el complejo turístico Costa Martianes, que no es que esté afectada a toda la costa de la ciudad, sin embargo, pues en Playa Jardín dan estos valores y por supuesto que vamos a trabajar para indagar, para investigar si hay algo que es causa directa o si la suma de toda la deficiencia que tenemos en situaciones muy concretas, en grandes infraestructuras, en medianas y en pequeñas, estén dando estos resultados, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sí. Ya saben que si tienen pensado ir al Puerto de la Cruz, Playa Jardín no es apta para el baño, pero luego el resto de la costa, del litoral del Puerto de la Cruz, sí lo pueden.
Es buena
utilizar.
Para ir a caminar, es buena para salir, para jugar por la tarde, para pasear, para jugar al voleibol playa, para otras muchas cosas. Y si le apetece un baño, pues tenemos el complejo turístico, Martianes, San Telmo o el muelle, ¿no?
Efectivamente, pues Marco González es el alcalde del Puerto de la Cruz. Muchas gracias por atender a la llamada.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que la gente siga viniendo al puerto, que es mucho más que una playa.
Perfecto. Pues estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife. Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renson Dry Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, día de las tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitó 5 años de prisión y una indemnización de 40.900 euros para un hombre acusado de provocar un incendio forestal en Los Ralejos en julio de 2023. El fuego, recordemos, afectó a 26.000 metros cuadrados de vegetación y una instalación agropecuaria.
A pesar de que el acusado negara los hechos durante el juicio, bomberos y peritos describieron la cercanía del fuego a las viviendas y la recurrencia de incendios similares en la zona desde 2021. Un médico forense confirmó una limitación intelectual en el acusado que no afecta a su capacidad de raciocinio. Esto fue hace dos días, pero ahora tenemos al alcalde de Los Ralejos, Adolfo González. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A falta de fallo judicial, ¿llevan un año tranquilo en el municipio en materia de incendios provocados desde que se identificara este señor?
Bueno, pues la verdad que la situación en el municipio, veníamos de, bueno, pues de conatos de incendios reiterados el pasado año y el anterior. Bueno, una gran cantidad de incidencias y bueno, pues en el último año hemos tenido un estado de calma, ¿no? Prácticamente, ¿no? Realmente, bueno, estamos a la espera de la sentencia y bueno, pues muy expectantes también. El Ayuntamiento de Los Ralejos se ha personado también en la causa, conjuntamente con la Fiscalía y con el Cabildo de Tenerife y bueno, pues expectantes por el resultado, ¿no?
Estamos hablando, confirma usted que son, bueno, que han sido 3 años de estos incendios provocados o ya venía de mucho más atrás.
Bueno, durante los últimos 3 años de manera más intensa, pero es verdad que esta zona de Los Ralejos, especialmente la zona de Campeche, en Hico del Alto, es una zona donde históricamente pues, y desgraciadamente se han producido muchísimos conatos en la última década. Estamos hablando de un periodo bastante, bastante amplio, pero ciertamente en los últimos años, 2, 3 últimos años, ha sido cuando pues, prácticamente cada 2, 3 semanas, en temporada principalmente en verano, pues nos encontrábamos con conatos de manera reiterada y además prácticamente alineados en esta zona de municipio de Los Ralejos, ¿no?
Recuerdo el año pasado que estábamos en Herrera en Cope Tenerife comentando este asunto y que ustedes llegaron incluso a plantearse la posibilidad de implementar cámaras en el municipio para intentar localizar a esta persona.
Pues efectivamente, intentando poner todos los medios disponibles, ¿no? Y bueno, yo creo que también este año, desgraciadamente después del incendio del pasado año tan, tan terrible, los medios que se han puesto a disposición en la prevención y en la vigilancia, yo creo que son, espero que den sus resultados. Hay un despliegue de medios como nunca antes ha habido. Conocíamos hace poco también, la semana pasada, que se incorporaba también la unidad militar de emergencias, que estará patrullando también por toda la zona forestal de Tenerife, y eso ciertamente, aparte de una labor de vigilancia, es una cuestión también disuasoria, ¿no? Porque todo indica que los incendios que se producen en nuestra isla pues son intencionados, ¿no? Y tener tanto la presencia de las brigadas forestales como en este caso también del ejército, en esta ocasión esperemos, yo así lo espero, que dé su resultado, ¿no?
Sí, ¿no? Y también tenemos un proyecto por parte del Cabildo. Hablamos hace unos días con el consejero de Innovación, Juan José Martínez, y nos decía que este verano también contaremos con el apoyo de estos satélites que están en órbita y que van a mirar también esos posibles focos y localizarlos desde su origen para extinguirlos. O sea que en este año vamos a estar más tranquilos, presumiblemente, en materia de incendios.
Bueno, por lo menos hay más medios disponibles para la prevención. Se ha hecho también una campaña importante por parte del Cabildo, coordinado con los ayuntamientos, para trasladar la información a los vecinos. Nosotros mismos en Los Ralejos pues hemos publicado un bando para que todos aquellos vecinos que tienen propiedades y tienen no solamente pues sus viviendas, sino cuartos de apero y tengan sus fincas en zonas de interfaz del fuego y zonas de medianías muy cerca a la corona forestal, pues tomar medidas, ¿no? Y en este bando pues se daban esas indicaciones claras de tener pues limpios los perímetros de las viviendas, 15 metros, disponer de manguera, limpiar los canalones de las viviendas, cortar toda esa vegetación seca que puedan estar también cerca de las viviendas, dejar también los accesos libres, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo para prevenir, ¿no? Lo que esté por llegar no lo sabemos porque, bueno, dependerá también de las circunstancias climatológicas que son fundamentales. Esas olas de calor son terribles para el origen del fuego y sobre todo para la propagación, no tanto para el origen, pero sí para la rapidez en la propagación. En un invierno muy seco, con una emergencia hídrica en la que, bueno, pues las circunstancias no son todo lo favorables, pero bueno, yo entiendo que se está haciendo un esfuerzo importante para por lo menos prevenirlo, ¿no?
Hablando justamente de esa emergencia hídrica, sabemos que el verano va a ser bastante cálido, al menos esas son las previsiones de la EMED aquí en Canarias. ¿Cómo se encuentra el municipio de Los Ralejos con el tema del agua? ¿Tienen roturas en las infraestructuras que llevan el agua al municipio? ¿Se espera un verano con restricciones? ¿Cómo lo plantean?
Bueno, en la cuestión del agua de consumo, en principio tenemos los depósitos municipales en un nivel normal. Es verdad que cuando llega el verano, pues también indicamos una serie de recomendaciones a la población para que no se haga un uso excesivo del agua. Pero en la cuestión del agua de consumo, estamos en una situación de normalidad. Ya hablando del agua de riego, pues nos encontramos en la situación de todos los municipios de Tenerife, porque esto va directamente a las balsas, a los embalses, en donde, bueno, pues esperemos, hemos tenido unos meses muy, muy preocupantes. La balsa principal de Los Ralejos, que es la balsa de la Cruz Santa, aparte de que se hizo una reparación en la misma, ha tenido y tiene unos niveles de caudal bastante bajos, pero ciertamente también, bueno, pues se han anunciado una serie de medidas para garantizar el agua de riego en este sentido en los meses de verano, ¿no? Siempre hay que lanzar un mensaje de que el agua, aunque tengamos la capacidad de disponer de ella, es un bien que tenemos que estar pues racionalizándolo, ¿no? En ese sentido, y que si viniera también un episodio de incendio, el año pasado se tiró de los depósitos municipales, de incluso estanques privados para poder apagar el fuego, con lo cual hay que estar también muy pendiente de ello, ¿no?
Claro. Pues bueno, lo importante, nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De que llevamos un año tranquilo en materia de incendios provocados, también debido, supuestamente, a que esta persona pues ha sido localizada, y estaremos también pendientes de ese juicio. Y bueno, veremos también si las previsiones del verano pues acompañan y no tenemos un susto como el del año pasado. Adolfo González, muchas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buenos días.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
10 y 27, los taxistas para personas con movilidad reducida de Santa Cruz de Tenerife han anunciado una huelga a partir del 15 de julio de 2024 debido a la falta de pago de las subvenciones del año 2023 por parte del ayuntamiento. Actualmente solo 10 taxis para movilidad reducida están operativos, cuando deberían ser 35 según la ley. Los taxistas reclaman el pago de las subvenciones atrasadas para poder mantener y reparar sus vehículos, asegurando que el incumplimiento del ayuntamiento afecta negativamente al servicio. Aunque abiertos a negociaciones, los taxistas denuncian el abandono por parte de la administración y se disculpan anticipadamente con los ciudadanos por las molestias que la huelga pueda ocasionar. Para hablarnos de este tema, tenemos al teléfono a Miguel Ojeda, presidente de Elite Taxi. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. Un saludo a todos los radioyentes y los compañeros que nos escuchan.
¿Cómo es esta situación del sector del taxi con el ayuntamiento? Esto ya viene de bastante tiempo atrás.
Bueno, el sector, lo que tenga que ver con el sector del taxi y esta administración, pues siempre viene desde bastante tiempo atrás, evidentemente, porque lamentablemente pues no hacen sino ir tapando parches, ¿no? Y ahora, bueno, nos encontramos en una situación de que no solo los taxistas PMR de la ciudad, que por primera vez están unidos en su totalidad, algo de razón llevarán, no solo ellos, sino además de ellos, en la totalidad del sector, tiene anunciada una sonora manifestación para el día 19 de julio, donde va a haber el CUT Music Festival. Un movimiento importante donde habrán más de 350, 400 taxis, pues colapsando la entrada a la ciudad, lamentablemente. Lo que quiere decir que, bueno, que algo está haciendo mal el ayuntamiento cuando todos los taxis están en pie de guerra, ¿no?
Sí, ¿no? Desde luego que sí, que es raro ver al sector del taxi tan unido, ¿no? Y aquí estaríamos hablando, Miguel, de que estas subvenciones, yo tengo entendido que hay dos tipos de subvenciones diferentes, ¿no?, para estos vehículos de movilidad reducida. Uno que sería en el momento en el que necesitan hacer la instalación, ¿no?, para adaptarlo a estas personas, y luego la otra, que es la que se cobra de forma anual.
Exactamente, sí. Hay una subvención para la instalación y para el inicio de la actividad, donde el ayuntamiento te da un capital para tú adquirir toda la equipación necesaria para la instalación en tu vehículo. De parte del vehículo te encargas tú, el taxista, y luego hay otra que es el mantenimiento de la gestión, ¿no? Esta subvención es muy importante para los vehículos PMR, ya que los servicios de recogida de los primeros son bastante más complicados que cualquier otro por el tiempo, ¿no? Aunque la subvención tampoco estamos hablando de una cantidad muy importante, ni mucho menos, pero sí lo es para el cúmulo de los días y bueno, y los compañeros lamentablemente están sufriendo el abandono en esta situación porque además se les debe el año 2023 y el año 2024 que va en curso. Y a palabras de la concejala Evelyn Alonso, no pone fecha para la del 2023 y sí la del 2024 que dice que la están preparando. Lo que quiere decir que si van a pagar la 2024 y la del 2023 se queda atrasada, hay un grave riesgo de que no se pague. Los vehículos PMR van a seguir en su lucha hasta que se les pague el 100% de la deuda, porque ellos todos han cumplido con sus jornadas laborales y con sus clientes PMR a lo largo de estos últimos 2 años, y además el ayuntamiento tiene que cumplir con ello, ¿no? Que no es algo que nos estén regalando a los PMR, ni mucho menos. Es algo que el propio ayuntamiento ha ofrecido, y ahora de buenas a primeras se niegan rotundamente, en palabras de la concejala Evelyn Alonso, a pagarla del 2023.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué cifra es por año?
Pues son 8,53 euros diarios, 8 euros diarios.
¿Al mes serían como unos 3.000?
Al mes no, al año.
Perdón, al año.
Imagínate, al mes...
No, bueno. No, me refería al año.
No, al año, sí. Fíjense que ahora a día de hoy hay una compañera que, bueno, está parada, avería que deriva de la gestión de PMR, no puede arreglar, los equipos son muy caros, no puede arreglarlo y está parada, es un PMR menos para la ciudad. Pero además, no solo con ese, yo te voy a poner un ejemplo, a toda la ciudadanía. Si un ciudadano, un compañero taxista, quiere poner un vehículo PMR, tiene que adquirir el vehículo, tiene que pagar la equipación. Estamos hablando que un vehículo adecuado para PMR puede estar en torno a 40.000 euros.
40.000 euros.
O más. Luego, estamos hablando, bueno, los hay de 30.000 también, pero bueno, promedio, 30, 40, un coche grande. Porque tiene que tener unas medidas, cumplir una norma que es la norma UME. Luego, aparte de eso, la equipación para que el vehículo se transforme en PMR cuesta en torno a 15.000 euros. Que sí, te los da el ayuntamiento, pero que primero los tienes que poner tú, claro, de tu bolsillo.
Ya estaríamos hablando de 55.000 euros en el peor de los casos.
Exactamente. Eso no lo tenemos ninguno. Entonces, ¿quién se atreve a montar, a instalar en su vehículo o hacer un tipo de inversión de estas características cuando el ayuntamiento está dando tumbos en lo que promete? Y la publicidad que dan los propios taxis PRMR es la que tienen que dar, es negativa, y decirle a los compañeros, mire, no se atrevan a esto porque el ayuntamiento está haciendo esto.
Miguel, y una pregunta que le hago, estábamos hablando de estas ayudas de mantenimiento anuales, ¿no?, valoradas en unos 3.000 euros. También, ¿sí?, a la hora de instalar o adaptar estos taxis a PMR, ¿también estas ayudas están atrasadas?
Es la que yo le decía. Son 15.000 euros este año, porque hasta el año pasado eran 10.000. Este año van a dar 15.000, pero el problema es que si tú haces la inversión en el vehículo, tú tienes que poner de tu bolsillo el dinero para adaptar. Y luego el ayuntamiento te devuelve esos 15.000 euros. Si no los tienes, tienes que pedir un préstamo. Por lo consiguiente, te va a costar dinero a ti, si es que te dan el préstamo.
Claro. Pues
estamos hablando que te metes en un préstamo para comprar un coche de 40.000, 35.000, 40.000, y luego encima tienes que pedir otro de 15.000. Sí, que devolverás cuando te dé el ayuntamiento el dinero, pero a ver si el banco primero te lo da a ti. Estamos en esa tesitura. Y luego, ¿por qué tiene que ser así? Pues muy sencillo, porque corremos con tiempo, ¿no? Cuando tú adquieres un vehículo para dedicarte al servicio de personas con movilidad reducida, es verdad que del 7% que pagas, te baja a un 3%, el IGIC. ¿Qué sucede? Ese 4% de diferencia tienes, me parece que son, no sé si eran 4 meses o 6 meses, para demostrar que tu vehículo ha sido utilizado para este tipo de servicios y has montado el equipo, si en 6 meses no lo has montado, caduca y tienes que devolver el 4% que estamos hablando de, según el valor del coche, pues 1.000 y pico, 2.000 euros. Entonces, juegas con unos tiempos que el ayuntamiento, a la hora puede sacar sus historias, sus decretos, sus tardanzas, todos sabemos cómo funciona la administración, pues así. Esto sería mucho más fácil de otra manera, pero bueno, ya eso sería otro tema. Y ese es el problema que se encuentra el sector, que los que quieren entrar no pueden entrar y los que están amarrados ante una situación de deuda por parte del ayuntamiento. Y esto no lo decimos nosotros, esto puedo llevarte, si están ustedes de acuerdo, porque imagino que la concejala hablará del tema, nosotros, habemos ahora mismo 10, podemos ir 8, 9, 7, 10 a presentarnos al estudio de ustedes a que todos digan la versión que yo les estoy contando.
Mira,
porque seguramente, como conocemos a los políticos, seguramente van a decir que eso no es así, no. Puedo presentarles en el estudio en directo todos los taxis PMR para que digan lo que es la realidad.
Mira, pues mira,
y a día de hoy se le debe el 2023 y el 2024.
Pues podemos plantear esa tertulia, ese debate que podremos hacer aquí en la cadena COPE. Permíteme, Miguel, cambiar ligeramente de tema, porque hasta que no tengamos la respuesta de Evelyn Alonso, pues esto va a continuar igual. Ustedes van a seguir con la huelga, con esta reivindicación.
Sí, la huelga.
Y quería preguntarle por otro tema. Sabíamos a principios del mes de junio que una persona intentó cruzar, bueno, cruzó la autopista, la Tenerife 5, a la altura del Pancho Camurria, y que un taxi, de forma accidentada, pues acabó atropellando a esta persona, provocándole la muerte. Quería preguntarle si tiene usted constancia o conocimiento de cómo se encuentra este taxista, que me imagino que a raíz de ahí pues habrá cogido la baja laboral.
Bueno, esto es otro tema también que no salimos de nuestro asombro, ¿no? Entendemos que es una desgracia para todos, ¿no? Un caballero inmigrante, pues, tuvo la desgracia de a las 5:15 aproximadamente de la mañana tomar una decisión equivocada de cruzar, como ya todos saben, la autopista del norte, la entrada a Santa Cruz, a la altura ahí del puente, de la piscina, con la desgracia de que por el carril bus taxi, pues un compañero no lo ve y lo atropella, ¿no? Bueno, ya todos sabemos el resultado final del fallecido, pero a partir de ahí empieza otro problema, ¿no? Un compañero que a priori, no tiene culpa de nada, a priori, hasta que no haya nada que lo demuestre. El compañero a día de hoy, primero, está de baja porque tiene bastantes problemas con el tema psicológico a raíz de esta situación. Y además de ello, lo rocambolesco es que todavía la policía local no le ha dado el vehículo a los propietarios. En este vehículo no solo trabajaba este chico, también trabajaba el padre, tenía dos conductores, y el padre perfectamente podría arreglar el coche y trabajar él, o poner un empleado, lo que quiera que sea. Y nos encontramos en una situación de que, según la policía local, pues todavía hace falta pruebas, después de todo el tiempo que ha pasado, y no se le entrega el coche a esta persona. Y lo que ha sucedido es que este compañero se ha tenido que ver en la obligación de tener que comprar un coche, con lo costoso que es esta situación, y está en el proceso, un coche de segunda mano, equiparlo con taxímetro nuevo, con todo, cuando tiene ya todo montado en su vehículo y que la policía local no le hace entrega porque dicen que falta algo, pero nadie se lo aclara. Simplemente no le entregan el coche y el coche sigue en el depósito municipal. No entendemos que esta situación se ralentice tanto, pero es la realidad. Y como decía, pues el compañero pues está de baja psicológica porque, bueno, no tiene ni la más mínima gana de trabajar y, bueno, lamentablemente la situación está así.
No es para menos. Desde luego, esa experiencia pues a uno le marca para toda la vida. Miguel Ojeda, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un saludo.
Nada, y pedir disculpas a todos los clientes PMR y, por supuesto, a toda la clientela que se sienta afectada en la manifestación del día 19.
Perfecto, Miguel. Muchas gracias.
Un saludo.
Bueno, vamos a hablar también con una afectada de esta huelga, ¿no?, de estos vehículos PMR. Vamos a hablar con Lidia García. ¿Qué tal, Lidia? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian.
Bueno, estamos viendo que en su caso usted pues tiene una madre dependiente de unos 75 años y que su madre pues prácticamente necesita este tipo de taxi, estos vehículos PMR para poder desplazarse al centro sanitario, al hospital de la Candelaria, centro de salud. ¿Cómo les afecta esta medida del sector del taxi?
Bueno, pues bastante, como a la mayoría de los ciudadanos, pero claro, también entendemos que los taxistas también tienen que manifestarse, evidentemente.
En su caso, por ejemplo, su madre pues requiere de bastantes traslados a los complejos hospitalarios de esta isla. ¿Cuántas veces suele cogerlo al año?
Bueno, pues no puedo decirle una cantidad exacta porque al año pues pueden ser 7 como pueden ser 14, o sea, depende de las fechas que tiene con los especialistas, con los médicos, urgencias, en fin. Pero sí, bastante.
Nos decía Miguel Ojeda en la entrevista anterior, no sé si lo pudo escuchar, que el ITTaxi
sí, estaba escuchándolo.
Cuenta con 10 servicios PMR y piden que haya 35. Ustedes a la hora de solicitar ese taxi PMR, ¿lo hacen y tienen respuesta inmediata? ¿Necesitan esperar? ¿Cuánto tiempo requieren para pedirlo?
Pues yo solicito el taxi adaptado un día antes, pero como normalmente a las compañías de taxi, como bien dice el compañero con el que hablaba, pues son pocos los taxis adaptados. Entiendo que porque la inversión que tienen que hacer para adaptar esos taxis es bastante elevada. Normalmente cuando llamo a algún radiotaxi, o bueno, esa era la experiencia anterior, que llamaba y habían pocos, y luego que te pille esos pocos en el horario que tú necesitas para ese servicio. Entonces, al haber tan pocos, yo tuve que recurrir a través de una amistad a una empresa, digamos que privada, que son autónomos, que además llevan le hacen servicios a las compañías aseguradoras privadas. Entonces, pues contacto con ellos, porque ya son años los que llevo trabajando con ellos, que me es más rápido. Los llamo el día anterior y entre unos y otros, los compañeros, cuando no puede uno, puede otra, pues recogen a mi madre y a mí en el domicilio a la hora que tenemos estipulada para ir a ese horario del especialista. Después, cuando terminamos el horario, aviso y vuelven a recogernos lo antes posible uno o el otro. Pero sí es verdad que estoy encantada de la vida con ellos, sin duda, pero que un servicio de ellos pues te cuesta pues el doble. Pero también lo entiendo, o sea, ellos te van hasta la puerta de tu casa a la hora, mi madre baja con su silla de ruedas propia, pues nos recogen, bajan lo que es la rampa del taxi, pues sube sin tener que estarla sacando de la silla ni moviéndola, la enganchan con cinchas que se llama, y va en su propia silla y ahí sin movimiento y tal hasta que llegamos a la puerta del hospital y luego nos recogen y lo mismo. Entonces, pues, evidentemente para mí, o sea, yo estoy encantada y súper agradecida, eso está así adaptado. Entiendo que una persona con problemas económicos o con una paga, como es de la gente mayor o con problemas de movilidad, que con una paga reducida, pues no se lo pueden permitir, porque mi madre vive en Barranco Grande. Para llegar al hospital de la Candelaria igual yo pago por el servicio 12-13 euros.
Claro.
Ida, después lo mismo, vuelta.
Oye, estamos viendo
entiendo
que
cualquier persona no se lo puede permitir.
Y estamos viendo que el trayecto es en línea recta y que tampoco requiere de mucha distancia. Que es un servicio
no,
que sale más caro que el normal.
La verdad es que no, yo lo pago encantada por todo lo que eso a mí me supone, pues para ella, no tener tanto movimiento, tranquilidad, o sea, pero sí es verdad que entiendo que a personas que económicamente pues están, y como está ahora mismo el coste de la vida y como está todo, entiendo que no todo el mundo puede permitirse eso.
Claro. Pues Lidia García, esperemos que a su madre no le afecte esta huelga del taxi, esperemos que no tenga que ir a ese centro sanitario durante el periodo de la huelga y bueno, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
Gracias a ustedes y también espero que los taxistas consigan con estas manifestaciones y estas cosas todo lo que se merecen, porque así a todos también nos va mejor y podríamos tener también más taxis adaptados y a lo mejor más asequibles.
Claro que sí. Un saludo, Lidia.
Gracias, Brian. Buen día.
Buen día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La Laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
COPE Tenerife.
Un hotel de Adeje ofrece estancias gratuitas y todo incluido a 10 personas que luchan contra el cáncer gracias al programa Hospedaje Solidario. Esta iniciativa beneficiará a pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer, brindándoles una semana de descanso en un entorno paradisiaco y que pueden compartir con 4 acompañantes. Para hablarnos de este tema tenemos a Cristina Concepción de la Rosa, coordinadora de atención al paciente de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Gracias por tenernos aquí hoy.
No, gracias a ustedes. Desde luego que esta iniciativa es cuanto menos curiosa. ¿Cómo surge la idea?
Pues la verdad que tenemos mucha suerte de que haya muchas personas que piensan en la asociación, no solo para pedirnos apoyo, que estamos encantados, por supuesto, sino también para tratar de ser parte de esos programas, de esos servicios y de esas oportunidades que nosotros tratamos de dar a quienes están pasando o han pasado por la enfermedad y sus familiares. En este caso, la cadena hotelera, la directora, que además pues es una persona que cree en que socialmente tiene mucho que aportar, pues se puso en contacto con la asociación y con el municipio de Adeje, que es una clave fundamental en este proyecto, y con el apoyo de la concejalía de Adeje dieron forma a esta oportunidad, y gracias a eso, bueno, pues como ha salido, pues efectivamente un grupo de personas que han pasado por la enfermedad, que están pasando por esa situación, pues tuvieron la oportunidad de pasar unos días en este fantástico establecimiento, en una zona privilegiada de Tenerife, y de poder tener la oportunidad de disfrutar y de descansar unos días. Y si me permites, Brian, como nos trasladaba una de las personas que puede participar, desconectar, salir de la rutina casa, hospital, médicos y poder tener unos días de absoluta desconexión.
Sí, no, desde luego que también viendo la crudeza de esta enfermedad, pues qué menos que estas personas pues también tengan un momento de disfrute, de desconectar, como bien dices, y de verdad que me parece una iniciativa bastante buena, sobre todo pensando en el paciente. Vamos a dar paso también a Inés Grillo, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en el sur de Tenerife. ¿Qué tal, Inés? Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar con ustedes y, bueno, con nuestra compañera, con nuestra queridísima Cristina también. Todos muy contentos, estamos muy contentos y felices desde la asociación por nuestros pacientes.
Bueno, ¿cómo ha visto usted a estos pacientes que han sido recompensados con esta iniciativa?
Bueno, pues con un chute de alegría, de optimismo, que es lo que, aparte de la medicación que tienen que tener, por supuesto, esto para ellos ha sido una adrenalina y Gana, están muy contentos, muy contentos. Yo desde aquí quizás pedir a muchos hoteleros, que posiblemente también nos escuchen, y compañeros que tengo, que por favor que se unan a esta iniciativa, que es tan bonita y podemos dar con tan poco para ellos, porque una habitación de hotel, como decía el otro día la directora Charlotte, que desde aquí también, por supuesto, mandarle un abrazo y todo nuestro agradecimiento, como ya lo hemos transmitido, que una habitación, los hoteles, aunque tengan muchas camas, siempre hay una habitación que queda libre. Pues aprovechar esa habitación que queda libre para tener este gesto como han tenido el Atlantic Holiday en Callao Salvaje, que todo nuestro agradecimiento, y gente de empresas como estas son las que suman en nuestra sociedad.
Desde luego que sí. Tengo una pregunta, no sé quién me la podría contestar, que es ¿cómo se seleccionan a los pacientes que van a estar en esta iniciativa?
Bueno, esto lo hace quizás Cristina mejor, aunque eso creo que es a través de nuestra, o sea, de Marta, pero creo que esa se la paso para Cristina.
Pues, Cristina.
El equipo de profesionales que trabaja con desde nuestra sede en ADEGE con la población de la zona sur, nuestra trabajadora social Marta, nuestras dos psicólogas, Leticia, Tamara, nuestra fisio Raquel, Diego, bueno, pues todos ellos se reúnen, presentan algunos casos que ellos consideran que podría ser interesante que pudiesen formar parte de esta iniciativa, pues en función de algunas características, como por ejemplo, pues evidentemente la situación económica, social, algún aspecto llamativo relacionado con la enfermedad o con la historia de las personas, y entre ellos hacen esa selección de las personas. Afortunadamente nuestra entidad siempre ha tenido la claro que, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no?, que pasan por la enfermedad, de poder brindarles esta oportunidad de poder salir, de poder tener otra, una compensación, ¿no?, en cuanto al ocio, al tiempo libre. Y cuando surgió esta oportunidad con esta cadena hotelera, nuestro planteamiento fue lo mismo, es decir, queremos que las personas que participen en esto sean personas para quienes este momento pueda ser muy, muy especial, que pueda ser un gran regalo que se lleven y que forme parte de todo el tratamiento y de toda la atención a las otras necesidades que tienen por parte de la asociación.
Vemos que este tipo de iniciativas, ¿no?, valga la redundancia, que lo he repetido varias veces en el día de hoy, pues ha llevado un éxito intrínseco, ¿no?, y que al final, pues mira, medios de comunicación se han hecho eco, nosotros obviamente también, porque también estamos al acecho de lo que ocurre informativamente, ¿no? ¿Creen que esta campaña que se está realizando, ¿no?, por parte de este hotel, por parte de ustedes, de la Asociación Española contra el Cáncer, creen que el día de mañana pues podría haber más hoteleros que se sumen a esta iniciativa y que podamos hablar de noticias más alegres de las que suelen venir acompañadas con este tema?
Yo desde aquí, desde el sur, que tenemos tan buenos hoteles y tan buenas empresas y siempre están dispuestos a ayudarnos y a colaborar con nosotros, yo creo que sería, bueno, una forma de verdad de ayudar a toda esta gente que realmente lo necesita por su enfermedad. Como decía la compañera, no es lo mismo el cáncer para todos cuando económicamente no tienes problemas que cuando lo padeces y tienes muchos problemas también económicos. Se te suma todo por partida doble y partida triple. Desde aquí yo creo que, como todos, hacemos un llamamiento pues a lo que comentaba, que siempre sobra esa habitación y que la pongan pues para este proyecto, que sería bueno de gran ayuda para todos nuestros enfermos y pacientes que lo necesiten.
Claro. Vamos a cambiar un pelín de tema. Conocíamos también la semana pasada, ¿no?, que el Hospital del Sur, el del Mojón, pues también está ahora prestando servicio oncológico, ¿no?, en el hospital ubicado en el municipio de Arona. ¿Esto qué representa también para los pacientes oncológicos del sur de la isla?
Pues si me permites, Inés, yo quiero recordar. Sí, no, pero creo que tú puedes aportar muchísimo, porque tú estás ahí al lado de mucha gente que son los que desde hace pues más de 10 años ya nos piden, por favor, ayuda para poder llegar. La asociación lleva 10 años trasladando gente todos los días desde diferentes puntos del sur, desde Guía de Isora, Deje, Arona, todos y cada uno de los municipios para llegar al Hospital de la Candelaria por la mañana para poder hacer su tratamiento. Evidentemente, el poder acercar y evitar este desplazamiento que es costoso en todos los sentidos, no solo económicamente, sino en cuanto a esfuerzo personal, esfuerzo de los familiares que tienen que apartar o hacer un Tetris dentro de su trabajo y vida personal para poder acompañar, pues el que muchos de los pacientes puedan beneficiarse de poder estar más cerquita de casa va a ser un gran beneficio. Ojalá vaya fraguando cada vez más y sobre todo pues que siga habiendo esa misma aportación, ¿no? Por parte desde el hospital siempre hemos tenido mucho apoyo por parte de los profesionales para intentar cuadrar los horarios de radioterapia de aquellas personas que venían en nuestro transporte. Nosotros por parte de la asociación, por supuesto, siempre estaremos del lado del paciente intentando ayudarle y aportarle para poder acceder al tratamiento de la mejor manera.
Claro. Nosotros conocíamos en COPE dos testimonios de dos personas, dos pacientes oncológicas, ¿no? Que nos decían que prácticamente utilizaban la carretera y que destinaban 180 kilómetros contando ida y vuelta, si venían sobre todo de Santiago del Teide o de Los Gigantes, y que se pegaban mucho más tiempo en la carretera que en el tratamiento, que a lo mejor los ocupaba un espacio de 5 o 25 minutos, y que luego obviamente pues las condiciones en las que van y en las que vuelven, teniendo en cuenta lo agotadas que están, que era una situación bastante mala para ellas, ¿no? Así que de verdad que también esta noticia, que se suma a otros temas de actualidad que tenemos en referencia con el cáncer. Hay uno también, por cierto, que conocimos esta semana de manos de un neumólogo del Hospital Universitario de Canarias, que decía que una técnica novedosa que están implementando pues también ayuda a esa localización, ¿no?, del cáncer de pulmón, que hasta ahora pues digamos que era muy compleja de prevenir y que requería de un estado bastante avanzado para poder darse cuenta de que realmente ocurría, ¿no? Y ahora pues estamos viendo que se puede detectar a unas fases mucho más tempranas. Esta pregunta pues se la voy a hacer directamente a Inés. ¿Qué opina al respecto de esto?
Hombre, esas son siempre muy buenas noticias y son esperanzas de vida, pero también es verdad que la gente se tiene que concienciar de dejar el tabaco, porque tenemos a diario salen nuevos cánceres de todo tipo, pero supuestamente el de pulmón está a galope. Entonces tenemos que empezar a educarnos, porque esto tendremos que irlo también desde la parte de las personas, aportar, porque no nos podemos seguir descuidando en nuestra alimentación, en nuestros hábitos de vida, porque nos acarrea cada día nuevos problemas de salud, y la del cáncer de pulmón ya sabemos. Entonces, tenemos una gran campaña sobre el tabaquismo y eso nos lo tenemos que aplicar y concienciar a los que tenemos al lado e intentar por todos los medios que esto de verdad se erradique, porque es un mal para todos, para el que lo fuma y para el que estamos al lado.
No, y también tenemos en cuenta que hay diferentes métodos que están atrayendo a un público cada vez más joven, que también esto es preocupante porque están viendo los cigarrillos electrónicos como medidas más saludables cuando realmente no es así. También lo vemos con el caso de la silla y lo estamos viendo también con los vapeadores. Esto, quieras o no, pues también preocupa mucho de cara al futuro, Inés.
Sí, sí, sí. O sea, no es solamente el tabaco que te compras la cajetilla y te lo fumas, es lo que acabas de comentar. O sea, que esto es muy de moda y a veces yo creo que la gente no es por lo que saborean y disfrutan, sino porque es como es de moda, hay que hacerlo. Y como lo hace Antonio, pues yo no me puedo quedar menos. Entonces tenemos que irnos concienciando de todo este tema porque nos está acarreando muchos problemas en toda nuestra sociedad. Y yo creo que si queremos llegar a un mundo mejor, tenemos que aportarnos y unirnos a la carreta todos, pero aportando algo todos nosotros. No podemos, desde nuestra asociación, por supuesto que ayudamos a todos los que lo necesiten y a los que podemos, que nuestra asociación, todos los servicios, voy a repetir, que son gratuitamente y que, por favor, los que necesiten, que nos toquen en la puerta, que aquí estamos para ayudarlos. Pero sí, cada persona, tenemos que educarnos de una manera más sana y respetuosa con nosotros y con los que están a nuestro alrededor.
Efectivamente, pues yo quería también terminar esta entrevista agradeciéndoles a las dos que hayan estado en los micrófonos de la cadena COPE. De verdad que la iniciativa me ha parecido muy bonita y de verdad que esperemos que otras cadenas hoteleras se sumen también a este impulso para hacer felices pues a estas personas que están en una circunstancia que no lo están pasando del todo bien, y que esto, pues quieras o no, te ayuda un poco a despejarte de la realidad. Así que de verdad que muchísimas gracias y una felicitación a las dos por la labor que están haciendo.
Y yo puedo hacer un comentario también para dar un agradecimiento a la cadena de Adriano Hoteles,
Vale, perfecto.
Que recientemente, o sea, el lunes pasado, nos han entregado, han comprado, han donado un nuevo microbús de último
Cristina,
modelo.
Cristina, perdona, pero tenemos ahora mismo que entrar en el Boletín Nacional. Ay, igualmente, okay. Muchas gracias a las dos. Perfecto. Y un saludo.
Gracias a ustedes.
Gracias.